Mañana Cincy.
¡Corre, Forrest, corre!
La mejor forma de iniciar el día. Hoy es martes. Los martes son con Rafael Castañeda.
¿Qué tal, amigos de Incy Radio? Bienvenidos. Soy Rafael Castañeda y es un gusto saludarlos en esta emisión de todos los martes aquí encontrándonos para hablar y analizar sobre sucesos bien intrigantes en la historia de la humanidad, ¿no? Desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista, muchas cosas que suceden dentro de la historia de lo real y lo irregular en nuestra sociedad. Bueno, entonces, como decía, pues bienvenidos. Hoy exploraremos tres temas que desafían lo que creemos saber. Desde conspiraciones históricas que han marcado nuestra cultura, hasta lugares que parecen sacados de otro planeta, y fenómenos naturales que algunos consideran sospechosos. ¿Mito o realidad? Vamos a descubrirlo juntos, pero no nos quedaremos en la teoría. Tendremos voces expertas, datos contrastados, bueno, un poco de soporte informático para que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Recuerden que para regalarnos todas esas opiniones importantes para nosotros, son nuestros canales de comunicación. Esto es mediante correo electrónico en emisora incy@incy.gov.co. Estamos en X como @incy_radio, en Facebook como emisora Incy, al teléfono de el Incy 384-6666 en la extensión 102 y en el WhatsApp, donde nos pueden dejar todas sus opiniones para que tengamos en cuenta para nuestros contenidos, sus preguntas, sugerencias, comentarios, todo relacionado para que estemos muy muy muy, muy pendientes de ustedes. Es el 316-528-1236. Bueno, entonces sin más ni más, vamos a iniciar con esto que es Mañana Cincy. Conspiraciones históricas. ¿Llegó realmente el hombre a la luna? Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. O quizás un gran montaje. Hoy nos adentramos en uno de los debates más persistentes de la historia. ¿Realmente el Apolo 11 llegó a la luna en 1969? ¿O fue un elaborado engaño filmado en un estudio? ¿Ustedes qué creen? Analizaremos las pruebas de los escépticos, las explicaciones de la ciencia y cómo esta teoría ha permeado nuestra cultura pop. Bueno, entonces acompáñenme y vamos a empezar a hablar un poco de este tema. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la luna, ¿o no? Esta hazaña de la luna, celebrada mundialmente, lleva décadas bajo la lupa de teóricos que aseguran que todo fue un montaje en un estudio secreto. ¿Qué pruebas alegan? Vamos a desglosarlo. ¿Cuáles son los argumentos conspiranoicos? Vamos a hacer un poco de profundización en esto. Uno de los argumentos más repetidos es el de las sombras en las fotos del Apolo 11. Teóricos como Bill Kaysen, quien es el autor del libro We Never Went to the Moon, 1976, es un ingeniero técnico, no científico, señalan que la sombra de los astronautas y objetos no son paralelas, como si hubiera varios focos de luz, no solo el sol. ¿Por qué pasó esto? Bueno, hay una explicación técnica para esto. Esto viene antes de eso, bueno, recordar esa famosa teoría del estudio de grabación para decir pues que los Estados Unidos nunca ha llegado a la luna. Obviamente en el uso de las luces en un estudio de grabación pues se asume estas irregularidades dentro de lo que son las proyecciones de luz. Pero ¿cuál es la explicación técnica? Pues bien, en la Tierra, con la atmósfera, las sombras tienden a ser difusas y paralelas. Pero en la luna, sin aire que disperse la luz, las sombras son más nítidas y su dirección varía debido al terreno irregular, como cráteres y rocas. Y al bajo ángulo solar, el sol estaba a solo 10 grados sobre el horizonte lunar en algunas tomas. Esto, pues según la fuente detallada de la NASA's Apollo Lunar Surface Journal, pues bueno, un análisis fotográfico que realiza en el 2003. Hay un dato curioso con esto, es donde sabemos que Kaysing, ex empleado de una empresa contratista de la NASA llamada Rocketdyne, nunca fue científico, como les decía, pero su libro se convirtió en la Biblia del escepticismo lunar. No, muy importante, empezar a raíz de las observaciones y análisis que hace él, de las pruebas fotográficas, los registros que existen. Hay otra cosa, la bandera ondea en el vacío. ¿Ustedes qué piensan? Otro clásico, en los videos la bandera estadounidense parece moverse como si hubiese viento, pero la luna no tiene atmósfera. ¿Es error de la NASA? Es bueno, es una referencia a esto al documental Capricornio One de 1978 que fue inspirada en esta teoría. Más adelante les hablaré un poco de esta película. Pero bueno, ¿cuál es la explicación científica? La bandera tenía un mástil horizontal en forma de L para mantenerla extendida. El ondeo ocurrió cuando los astronautas la clavaron en el suelo, haciendo vibrar el mástil. Sin resistencia atmosférica, el movimiento duró más que en la Tierra. Incluso para esto, este efecto se comprobó dentro del programa Show que tenía Discovery. Creo que muchas personas lo habrán visto. El programa Mythbusters. Era estos dos señores que tenían un equipo de trabajo en el que desmentían los mitos de la historia y bueno, y todos los de pues el relato popular. Y ellos en este año, en el 2008, con la ayuda de una cámara de vacío, representan este mito. Y efectivamente, pues sí el cambio de la resistencia atmosférica tiene que ver, ¿no? El efecto de la superficie lunar. Las sombras irregulares se deben al terreno craterizado y al ángulo bajo el sol. Sí, esto según la fuente de la NASA, en un informe técnico del Apollo Lunar Surface Journal. ¿Cuáles son las respuestas científicas? O sea, como los contraargumentos. La ciencia tiene respuestas para cada objeción, pero la duda persiste. Veamos. ¿Cuáles son las pruebas físicas? Hay rocas lunares. Esto se trata de más de 380 kilogramos traídos por las misiones Apolo, analizadas por científicos de todo el mundo, incluida la Unión Soviética. Su composición es única, sin agua ni erosión atmosférica. Esto según una fuente de un estudio de la Universidad de Chicago en 1970. Hay otra cosa que habla de los espejos lunares. Estos espejos lunares fueron los que los astronautas dejaron, ¿sí? Eran reflectores que aún hoy se usan para medir la distancia Tierra-Luna con láser. Esto fue con el proyecto LRRR de la Universidad de California, que quiere decir esa L y las tres R's, bueno, pues quiere decir Lunar Laser Raining Retro Reflector, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué los rusos no lo denunciaron entonces? Pues bien, se habla de que la Unión Soviética estuvo en el monitoreo del Apolo 11 con radares y naves no tripuladas. Bueno, si hubiese sido un fraude, lo habrían usado como propaganda durante la Guerra Fría. Esta afirmación aparece en el libro The Soviet Space Program de Brian Harvey. Invitados a leer este libro muy interesante sobre el tema. Pero bien, finalmente, ¿cuál fue el impacto en la cultura pop que produce toda esta conspiración, ¿no?, que está en torno a lo que sucede con el caso del alunizaje? ¿Cuál es el impacto en la cultura pop? Pues bien, esta conspiración ha inspirado películas, canciones y hasta memes. Algunos ejemplos de eso pues son, digamos, en el cine, tenemos a Capricornio One de 1978, donde muestra un falso alunizaje. Tenemos también Interestelar del 2014, donde se incluye un gag donde Matthew McConaughey dice: "No fuimos a la luna, fue Stanley Kubrick". Entonces, apoyando las teorías de que el señor Stanley Kubrick, director de cine, en ese tiempo habría desarrollado en un estudio el falso alunizaje, ¿sí? Esto pues apoyado, ¿por qué? Porque también en ese tiempo el señor Kubrick estaba buscando, digamos, equipo técnico, específicamente lentes para cámara, que le iba a proporcionar la NASA en ese momento para hacer unas tomas de su película. No estoy muy seguro, creo que es para su película Odisea en el Espacio, 2020, Odisea en el Espacio. Y dentro del marco de esto, pues hay unas tomas, unos registros de Kubrick, muy paparazzis, de él entrando y saliendo de instalaciones de la NASA. Pero entonces están estas dos cosas, ¿no? Está una teoría apoyando a la conspiración detrás de lo que tiene que ver el señor Kubrick. Ahora, un dato muy, muy, muy curioso, ¿no? Diría yo que este no es muy comprobado, la verdad, para que lo consideremos así una evidencia fuerte, queridos oyentes, pero sí es una afirmación fuerte, donde se dice que en dicho estudio hay un registro fotográfico que muestra una foto de Stanley Kubrick metida, como clavada, dentro de la arena de lo que fue ese estudio, ¿no?, de los cráteres de la luna. Entonces, bueno, esto es bien, bien interesante eso. Y también, bueno, recordemos en la música cómo llega a también impactar muy por encima, digamos, el muy emblemático Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Esto es del año 1973, que bueno, es muy a menudo vinculada al tema, pues por su título, ¿no? Y esta Moonlight Mystery de Alan Parsons Project, recordemos, de 1982. También muy hablando sobre este tema, el misterio en la luz de la luna. En la televisión, bueno, en la televisión siempre tendremos a los expedientes secretos X de X-Files entre 1993 y 2002, en su episodio como Space se llama, explora el tema. Recordemos pues la ya la mencionada exposición de los Mythbusters en el 2008, cuando se desmontaron los mitos lunares, pues apoyados por experimentos. Y bien, entonces, de esa manera, ¿por qué, pese a todas estas pruebas, el mito sigue vivo? Quizás sea la desconfianza en los gobiernos, especialmente tras escándalos como Watergate o el atractivo del oculto. La comunidad científica global, incluidos rusos, rivales en la Guerra Fría, acepta el alunizaje. Pero la duda persiste. ¿Será por desconfianza al poder o por el encanto del oculto? Bueno, hay que tenerlo presente. Recuerden, como dijo el recordado genio Carl Sagan, quien es un astrónomo, que fue astrónomo y quien impulsó la serie Cosmos, ¿no? Y él hizo una afirmación, él decía: afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. La ciencia las tiene, pero el misterio siempre seduce. ¿Ustedes qué creen? Bueno, ahí llegamos con el final de este primer tema de hoy, este primer misterio del que les he querido hablar, como para que todos se queden ahí analizando muy bien lo que es el entorno al caso del posible falso alunizaje de por parte de los Estados Unidos. Y como, bueno, una razón grande, yo creo, queridos oyentes, en algún momento ustedes quieren compartir su opinión conmigo, ¿no? A través de la línea WhatsApp 316-528-1236, sobre, digamos, por qué los Estados Unidos no volvió a la Luna, o no ha regresado, o por qué no hay registros nuevos de ese alunizaje y de esa... de esos estudios y bueno, todo lo que se logró en ese momento, porque no existe un nuevo alunizaje. A mí personalmente es lo que me sigue llenando un poco como de fascinación y de duda este tema, ¿no? Pero bueno, vamos entonces, mientras que ustedes están ahí pensando todavía en toda esta información y en todas las pruebas y en todas las afirmaciones sobre nuestra posible llegada o no a la Luna. Bueno, vamos a hablar un poco de un lugar muy, muy, muy importante. Lugares increíbles y poco conocidos. La cueva de los cristales gigantes de Nazca. Imaginen un palacio oculto bajo la tierra, donde las paredes no son de piedra, sino de cristales gigantescos, algunos más altos que un edificio de 4 pisos. No es un escenario de ciencia ficción, amigos, es real. Se llama la cueva de los cristales de Nazca y eso está ubicado en México. Fue descubierta en el año 2000. Por mineros que buscaban plata y plomo. Pero este lugar de ensueño es también una trampa mortal. Hoy vamos a explorar sus secretos, las teorías esotéricas que lo rodean y la fascinante ciencia que explica su existencia. Entonces, bueno, síganme, queridos oyentes, aquí en Mañana Cinci para hablar sobre este enigmático y fantástico lugar. Esta maravilla geológica se encuentra en el estado mexicano de Chihuahua, esto es a 300 metros bajo tierra, dentro de la mina de Nazca, que es propiedad de Industrias Peñoles. Allá fue hallada accidentalmente cuando los mineros perforaron un túnel y el agua que la inundaba se drenó, revelando un santuario de cristales de selenita, que es un tipo de yeso. ¿Sí? La selenita es sulfato de calcio hidratado, ¿sí?, que forman cristales transparentes que habían crecido en total oscuridad durante 500.000 años. Selenita. Hay un dato clave aquí. La cueva fue inundada deliberadamente en el 2007 para poder preservar los cristales, ya que la exposición al aire los daña. Esto fue una afirmación de National Geographic en el año 2010. ¿Cómo fue esa operación de la inundación de la cueva de los cristales? Bueno, porque pues es igual siempre complicado, ¿no? Pensar en cómo lograr eso en un lugar tan gigante. Bueno, en 2007, los dueños de la mina de Nazca tomaron una decisión radical: inundar de nuevo la cueva de los cristales para salvarla. ¿Por qué? Porque estos gigantes de selenita que habían crecido en agua por milenios comenzaban a agrietarse y opacarse al contacto con el aire seco. La operación fue meticulosa. Bueno, entonces, ¿cómo fue? Hubo un cierre hermético. Es aquí que se sellaron las entradas de la cueva con compuertas especiales para evitar filtraciones. Ingenieros de las Industrias Peñoles, que ya les había mencionado, Industria Española, usaron materiales resistentes a 50 grados centígrados. ¿Cómo fue la reintroducción del agua? Bueno, pues esta se bombió, para esto se bombió agua termal, que como ustedes saben es rica en minerales, desde los acuíferos profundos de la mina, imitando las condiciones originales de la cueva. Esto, según la fuente del doctor Juan Manuel García Ruiz, él era el del CSIC, y pues estas afirmaciones las hizo para National Geographic. ¿Cómo es el monitoreo científico? Bueno, pues sensores midieron temperatura, humedad y presión para asegurar que los cristales no sufrieran estrés hídrico. Esto según datos compartidos con la UNAM. Hay un dato clave aquí, y es que la cueva hoy en día sigue inundada. Solo proyectos de investigación con robots submarinos pueden estudiar. Un ejemplo de esto es la expedición de la NASA de Astrobiology Institute, de hace muy poco, relativamente en el año 2019. Bueno, pues misterios y conspiraciones que hay como alrededor de esta cueva. Pues bien, un lugar tan extraordinario no podría escapar, ¿no?, de las teorías alternativas, algunas hipótesis que han circulado. Una es que es una cámara de energía ancestral. Eso según el conocidísimo escritor J.J. Benítez, que como ustedes saben, él es un periodista y escritor español, es muy conocido por sus trabajos dedicados a la ufología. Hay un libro que se llama La rebelión de Lucifer. Eso es en el año 2006. Y en este libro es donde él hace una información donde dice: la cueva podría ser un vórtice energético usado por civilizaciones desaparecidas. Es como la teoría del señor J.J. Benítez. ¿Cuál puede ser el contraargumento, ¿no?, para esta teoría de este señor? Es que no hay evidencia arqueológica de actividad humana en la cueva antes de su descubrimiento. Y esto, pues, es según la doctora Penélope Boston de la NASA Astrobiology Institute. Ella dice: es pura biología. Porque, pues, finalmente es fascinante, es irreal, es mágico, pero es gracias al aislamiento de la naturaleza, precisamente. ¿Los cristales son tecnología alienígena? Otra teoría que surge ahí. Pues bueno, en foros de ufología se ha sugerido que su estructura perfecta es artificial. Pero la ciencia refuta diciendo que los cristales crecieron a un ritmo de 1 milímetro cada 100 años, gracias a aguas termales saturadas de minerales a 58 grados centígrados. Esto según un estudio publicado en Geology el año 2008. ¿Cuál es la ciencia detrás de los cristales? Pues bien, ¿cómo se formaron estos gigantes? Pues bien, la respuesta está en un equilibrio único de condiciones extremas. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues bien, la temperatura y humedad, que es relativo a que la cueva era un horno natural a 50 grados centígrados y pues un 90% de humedad presente. Sin equipo especial, un humano sobrevive solo 10 minutos allí. Esto es bajo el testimonio del equipo del geólogo Juan Manuel García Ruiz, que era el que les había dicho para el CSIC en España. La química del agua, ¿sí? Aguas ricas en sulfato de calcio se filtraron por grietas volcánicas. Al enfriarse lentamente, el mineral se depositó en cristales. Esto fue un estudio realizado, una afirmación según un estudio de la revista Science en el 2007. Pero entonces, ¿por qué son tan grandes? Pues bien, la estabilidad de la cueva, sin terremotos ni cambios bruscos, permitió un crecimiento ininterrumpido durante 500 mil años. Pues bien, ya teniendo así como todas estas bases de lo esotérico, de lo científico, casi ancestral que puede tener la presencia de estas cuevas, pues bueno, ¿cuál puede ser, digamos, asimismo el impacto que han tenido en la cultura pop? Bueno, pues precisamente este lugar ha inspirado desde documentales hasta videojuegos. Algunos ejemplos de esto podemos verlo, digamos, en el cine y en la tele. Está Naica, se llama Beyond the Crystal Cave, detrás de la cueva de cristal. Esto es un documental para la BBC en el 2008 que contiene imágenes inéditas del lugar. Es hermosísimo, si ¿sí? tienen que verlo. Y bueno, qué mayor referencia a este tipo de cuevas o a esta fisionomía de las cuevas que Superman, donde podemos ver en la película del 2013, el Man of Steel, hombre de acero, la fortaleza de la soledad, pues, donde el hombre de acero vive, ¿no? Que se parece perfectamente a la descripción de la cueva. En los videojuegos, ahorita que está como muy de moda Minecraft, ahí si usted lo ven, ahí se incluyen biomas de cristales gigantes, que también pues, hace como referencia a Naika. Y en Horizon Zero Dawn, que hay cuevas inspiradas también en Naika, con cristales gigantes. En la música, ahí está Crystallizer de DXX en el 2009. Aquí la banda mencionó que Naika inspiró su álbum. Entonces, importante también ese impacto. ¿Cuáles son los peligros y la conservación? Entonces, finalmente, que hay que tener como con la cuestión de la conservación y la exposición, ¿no?, a las cuevas. Pues bueno, los peligros y la conservación hacen ver que visitar la cueva es casi imposible hoy, y no solo por el calor. Hay riesgos para la salud. El solo golpe de calor en minutos causaría la deshidratación extrema. El aire es tan húmedo que los pulmones no pueden enfriarse. Esto según un reporte de Scientific American en el 2010. Y bueno, por lo mismo, ¿cuál es la protección? Como les dije, desde el 2017 la cueva está inundada para evitar que los cristales se degraden por el aire. Solo se estudia con robots marinos, como les había contado. Esto fue pues como fuente de la Universidad de México, la UNAM. Entonces, pues bueno, ya lo saben. Naika nos recuerda que la Tierra aún guarda secretos inimaginables. Pues solo suerte geológica, o como dicen algunos, un regalo de fuerzas desconocidas. Bueno, la ciencia tiene la última palabra, pero el misterio, ese siempre será tentador. ¿Les gustaría aventurarse allí? Bueno, yo acá desde mi cabina de Inci Radio, prefiero admirarlo desde lejos y pensar en ese lugar tan mágico que en este momento comparte este mismo planeta en el que ustedes y yo habitamos, queridos oyentes. Y bueno, llegando así como al final de este segundo tema, voy a ir a una pausa de ese momento, que escuchen algo de lo que tiene que ofrecer Inci Radio para todos ustedes, mientras que regresamos aquí con Mañana Cinci. Bueno, muy pendientes, por favor, no se vayan. Soy Rafael Castañeda y ya volvemos con esto que es Mañanas Inci.
Que se le vuelva costumbre conectarse con las mañanas del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Una realidad en la que ni Ferrari, ni Lamborghini, mucho menos Pagani existió. Y Alfa Romeo es la marca más emblemática y prestigiosa de todo el mundo. Esto podría haber pasado si no se hubiese descartado una idea. Viajemos en el tiempo, cuando el Commendatore Enzo Ferrari estuvo a cargo del equipo de Alfa Romeo entre 1929 y 1939, época dominada por Auto Unión y Mercedes-Benz. Ferrari, siendo ahora director deportivo en su deseo de ganar, propuso las mejores alternativas para vencer a los alemanes. Pero como sintió que la empresa no estaba comprometida, decidió dar un paso al costado y crear Ferrari. Así nació el mito, que en una nueva competición creada en 1950 llamada Fórmula 1, logró vencer a los imbatibles Alfa Romeo, marcando así un antes y un después. Las vitrinas de Ferrari estaban llenas, pero sus vehículos de calle tenían muchos problemas, porque Enzo Ferrari tenía su corazón en la escudería. Así uno de sus clientes, molesto por tener que llevar su Ferrari 250 GT al mecánico a cada instante por problemas de fiabilidad, lo encara. Y Enzo le responde que un simple fabricante de tractores no entendía nada de sus deportivos. El resultado, el dueño del Ferrari, un tal Ferruccio Lamborghini que vendía tractores, abrió otra división aparte a la Trattori Lamborghini. Y así fundó la división de automóviles llamada simplemente Lamborghini. Esta historia no termina. Ahora nos lleva a la década de los 80, cuando un autodidacta italo-argentino quería crear el mejor auto del mundo. Para ello pensó en incluir fibra de carbono en los superdeportivos de Lamborghini, quienes rechazan introducir este material sintético. Así el santafesino Horacio Pagani da un paso al costado y en 1991 crea su propia consultoría que diseña compuestos de fibra de carbón para autos de Fórmula 1 y clientes como Ferrari. Y en 1992 crea Pagani Automobili. En conclusión, como diría Enzo Ferrari, detrás del éxito hay algo terrible. Los italianos lo perdonan todo, menos el éxito.
El bastón blanco es una herramienta que utilizan las personas con discapacidad visual para caminar. Este es el distintivo de una persona ciega. Es la ayuda perfecta para desplazarse en diferentes ambientes, sobre todo en la calle. El bastón blanco es una protección de la cintura hacia abajo cuando se camina, de tal forma que va casi un metro por delante de la persona ciega para tener un punto de referencia e información de lo que pueda estar por venir. Y se utiliza moviéndolo de lado a lado sobre el piso para detectar objetos, baches, postes o muros. Se lleva 5 centímetros más arriba del tórax y su longitud depende de la estatura de quien lo use, porque todos percibimos de diferentes formas en un mismo lugar. El bastón blanco para personas ciegas es símbolo de identidad, protección y movilidad.
En Easy Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la baja visión. Mañana Cincy está al aire.
Sí, eso es.
¿Gusta una taza de té y galletas con malvavisco?
No sea mucha molestia.
Ay, por supuesto que no. Pase usted.
¡Stop! ¡Al aire!
Bien, amigos de Inci Radio, volvemos en esto que es Mañana Cinci después de esta pausa, recordándoles a todos ustedes aquí que pueden escuchar mucha diversidad de contenido entretenido para todos ustedes en nuestra franja de Mañanas Inci, que es de lunes a viernes, de 7 a.m. una emisión y una p.m. para que ustedes puedan escucharnos los días lunes. Estamos de la mano de nuestra compañera Adriana Pardo. Ella nos trae una programación llena de noticias de salud, recetas, estilo de vida. Y bueno, es para que todos ustedes lo aporten, lo pongan en práctica para una vida mucho más sana, ¿no? Mucho mejor. El día martes, acá como ya pueden escuchar, acá con su servidor Rafael Castañeda, quien les habla. En esta misión de Mañana Cinci, un poco más underground, un poco más para rompernos la cabeza, les digo yo, emisión tras emisión de este programa. Pues bueno, la idea es como para generar un poco de salir de lo cotidiano, lo que estamos viendo alrededor nuestro todos los días y de pronto pasar un poco más allá, ¿no? De lo que a veces no estamos viendo todos los días, pero está por ahí. Bueno, ahí ya lo saben. Como les venía diciendo, esto para el día martes, pero también en el día miércoles tenemos a nuestro compañero Juan Carlos Sáenz. Él tiene una programación también muy entretenida sobre bibliotecas en Bogotá y actividades ecológicas que pueden realizarse a través de la ciudad. Muy, muy, muy interesante, unos planes súper chéveres para que ustedes puedan a salir en compañía y aprovechar estos espacios. Y por parte de nuestro compañero Henry Díaz, los días jueves tenemos los especiales clásicos de TVT, y como ya para ir terminando semana, que mejor que estos especiales clásicos espectaculares para que todos ustedes, bueno, recuerden como los tiempos, a veces esa afirmación que dice que todo tiempo pasado fue mejor, bueno, no quiere decir que este sea malo, pero sí hay algo en en lo nostálgico que hay entre lo clásico que siempre nos seguirá llamando la atención. Y finalmente, para terminar la semana bien chévere, para que ustedes sepan ahí qué hay para hacer el viernes, así como dicen, está nuestro compañero Camilo Garnica con las noticias culturales y de entretenimiento bien, bien, bien interesantes para que todos ustedes estén ahí súper, súper pegados. Bueno, vamos a pasar. Esta ya es nuestro último bloque y espero que, bueno, hasta este momento haya sido todo un gusto, como ha sido para mí, brindarles toda esta información y todos estos datos así como tan curiosos que alimentan la imaginación, queridos oyentes. Pues bien, en este momento, en este último bloque, voy a pasar a algo que yo diría que es un misterio de la naturaleza. Bueno, digamos lo que entre comillas la naturaleza, pero el proyecto HARP es un arma secreta. Bien. No sé si ustedes saben muy bien, pero bueno, ya les voy a ir contando en qué consiste, qué es el proyecto HARP. Pero primero, adentrémonos en esto, ¿no? Bienvenidos a lo, como les dije, el último bloque de este programa de Mañana Sims. Hoy nos vamos a adentrar entonces en este último bloque en uno de los proyectos más polémicos de la ciencia moderna. Y pues, como les dije, es el proyecto HARP, un programa de investigación atmosférica acusado de ser un arma climática, un dispositivo de control mental e incluso un causante de terremotos. ¿Qué hay de cierto en estas teorías? Bueno, vamos a separar la ficción de la realidad con datos científicos y algunas fuentes verificables que les conseguí yo a ustedes para tratar este tema. Pues bien, ¿qué es el proyecto HARP? HARP son las siglas de High Frequency Active Auroral Research Program, que quiere decir Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Este programa fue creado en 1993 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Marina y la Universidad de Alaska Fairbanks, con un objetivo oficial. ¿Cuál era? Estudiar la ionosfera. ¿Sí? Para los que no saben, la ionosfera es una capa de la atmósfera que es clave para las comunicaciones y el GPS. ¿Sí? Durante, sobre esta capa donde se pueden dirigir estas señales, estos pulsos. Entonces, digamos, en este caso, en este aspecto, la ionosfera es una capa atmosférica ionizada, ¿sí?, por radiación solar. Entonces, eso es lo que la convierte en algo crucial para las comunicaciones. Entonces, ¿cómo es la ubicación de esto? Pues sus antenas están en Gacona, esto es en Alaska, un lugar remoto elegido por su baja interferencia electromagnética precisamente. Y bien, siendo así, ¿cuál es la tecnología? ¿Cuál es la tecnología? Pues usa un calentador ionosférico, por decirlo así. Y esto es un conjunto, estamos hablando, queridos oyentes, de 180 antenas. Una cosa inimaginable, ¿no? Y estas 180 antenas emiten ondas de alta frecuencia para, digamos, excitar o estimular partículas en la ionosfera. ¿Sí? Esto, pues bueno, la fuente que tomé yo esto es el sitio web oficial de HARP, y eso es en 2023. Esto es, pues, ahí sí como dicen, son afirmaciones de ellos mismos. Entonces, darán de pronto para pensar en algo en nuestras teorías de conspiración. Pues desde los años 80, HARP ha sido el villano favorito de teóricos de la conspiración. Estas son las acusaciones más recurrentes que hay en torno al proyecto HARP. La manipulación del clima. Bueno, según el libro Angels Don't Play This HARP de Nick Page, esto es del año 1995, el proyecto podría provocar huracanes, sequías o incluso terremotos. Bueno, yo... aquí ustedes saben que siempre meto algo de datos que yo tengo, pero que no, finalmente no, digamos, no encontré un contexto científico muy soportable, entonces por eso no hago mucha mención acá. Pero este libro del señor Nick Begich es relativo, digamos, a una conspiración que señala sucesos crucialmente en Haití. Sobre, ustedes saben que en Haití, pues, hubo un par de ocasiones que sucedieron un par de desgracias naturales, entre ellas un terremoto. Y bueno, dicen que Estados Unidos había escogido a Haití como un campo de entrenamiento del proyecto Harp. ¿Por qué? Bueno, lo que yo les puedo decir, queridos oyentes, es que la afirmación que existe en torno a esta teoría es que para cuando pasa el terremoto y pasa toda la tragedia en Haití, en Estados Unidos, los aviones, helicópteros y personal del ejército que iba a ir a socorrer la emergencia ya estaba listo para partir. Entonces, ¿cómo iban a saberlo? ¿O cómo precisos iban a cruzar, pues, con la emergencia lo que estaba pasando en Haití? Bueno, ahí eso solamente con esto, pero bueno, un ejemplo también es en 2010, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez acusó a Harp de causar el terremoto de Haití. Ah, ahí lo que yo les decía. Entonces, no solamente es la conspiración que les digo, sino que, pues ahí está, presidente Hugo Chávez también, un poco, pues, afín a este tipo de conspiraciones y de afirmaciones, pues dijo que sí. Y eso se publicó en el diario The Guardian del 2010. Entonces, pues, es una cuestión bien seria, ¿no? Que un mandatario hable de esto. Otra cosa de la que hablan estas conspiraciones, ¿no? Es sobre el control mental, que dice que algunos creen que las ondas del Harp pueden alterar el comportamiento humano. Es una teoría vinculada a experimentos desde la Guerra Fría. Pues puede ser, ¿no? Pues, digamos, en el mapa de lo increíble, podría ser, porque nos han estado relacionados siempre ahí. La referencia a esto está en el documental The Truth About Harp, la verdad acerca de Harp, en 2008. Y bueno, otra que hay también como teoría es la comunicación con extraterrestres. Y esto, pues, se afirma más que todo en foros de ufología, ¿no? Aquí sugieren que el proyecto Harp es un haz de luz para contactar con aliens, ¿no? Esto en la web aparece como Above Top Secret en el 2012. Y apunta, pues, a esto, ¿no? Es otro tipo de búsqueda de contacto con seres de otro planeta u otras especies vivas en otro lugar del infinito cosmos. Pero bueno, ¿cuál es la realidad científica detrás del proyecto Harp? La ciencia tiene respuestas claras. Veamos qué dice la investigación. ¿Puede Harp modificar el clima? Definitivamente no. La ionosfera está a más o menos 80-600 kilómetros de altitud, entre 80-600 kilómetros de altitud, mientras que los fenómenos climáticos ocurren en la troposfera. Esto es más o menos entre 0 a 12 kilómetros de altitud. Esto es una afirmación que hace el doctor David Heisel, de la Universidad de Cornell en Science America, que es un magazine muy reconocido de ciencia. La comparación, bueno, es como intentar calentar, digamos, una piscina con un secador de pelo a 100 metros de distancia, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, sí se convierte en algo muy, muy, muy poco plausible, muy poco creíble, esto de el proyecto Harp. Bueno, hay otra cosa ahí que viene y es, y los terremotos, ahí está ese mito, ¿se acuerdan lo que les decía anteriormente y acerca de las afirmaciones del señor presidente Hugo Chávez? Pues bueno, ahí está. No hay un mecanismo físico que vincule ondas de radio con fallas tectónicas, ¿sí? Entonces, no se sabe, o sea, nunca ha habido como un estudio comprobado, una acción comprobada de que estos dos fenómenos o este impulso de ondas de radio pueda pues influir sobre las fallas tectónicas de la Tierra. Como ustedes saben, al verse estimuladas o al desplazarse o al acomodarse, ¿sí? Es que pues hacen que la Tierra se desplace y produce los movimientos, ¿no? Los movimientos de la Tierra, los sismos y los terremotos. Bueno, pues esto fue una afirmación que se hizo en el Servicio Geológico de Estados Unidos. Lo desmintieron, perdón, más bien, en el año 2018. Entonces, pues no se podía, ¿no? Eso respecto a los terremotos. ¿Y qué pasaba con lo del control mental? Pues bueno, las ondas del HARP no penetran en el cuerpo humano. ¿Sí? Su energía es entre 100.000 veces menor que la de un microondas doméstico. Esto fue una afirmación que hizo la doctora Elizabeth Kendall para el MIT, el MIT. Y pues bueno, ahí ya ella también dice pues que habla sobre una realidad muy plausible en la que es imposible también como que mediante estas armas, bah, mediante este proyecto más bien como el HARP, se logre llegar a algo como el control mental. Entonces, ahí lo tienen, está pues este increíble afirmación. Pero también miremos cómo el proyecto HARP, o la realidad, la imaginación de todo lo que está detrás del proyecto HARP, ha impactado la cultura pop, ¿no? En estos años. Pues bien, vamos a ver. HARP ha inspirado películas, series y hasta canciones. Voy a darles algunos ejemplos. En el cine y en la televisión. Ustedes saben que, como en todos mis programas, siempre el ejemplo más claro de la televisión es de X-Files. De X-Files, los expedientes secretos X. Siempre voy a seguir recomendándola. Yo les digo, queridos oyentes, crecí una buena parte de mi infancia y adolescencia viendo esta serie. Me parecía increíble. Es la narrativa, es todo. Bueno, no es hacer una propaganda personal, pero sí muy recomendada. Pues aparte por lo mismo, ¿no? Hablan de muchas cosas y tratan de muchos temas, ¿no? Está basada como en muchos temas que han sido así, controversiales, de interés para la historia de la sociedad por todos los enigmas que conlleva. Y bueno, como les decía, es en esta serie, dentro de su temporada 4, hay un episodio que se llama Tempus Fugit, ¿sí? Fugitivo del tiempo, algo así. Y en este capítulo, el agente Fox Mulder investiga efectivamente unas antenas sospechosas. Entonces, bueno, hace mucho referencia a esto el proyecto HARP. Entonces lo hace muy, 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 muy interesante para que lo vean, lo busquen y lo vean, queridos oyentes. Y está Iron Sky de 2012, en donde se hace una referencia directa a nazis en la luna, ¿sí? Y cómo ellos usan el HARP como un arma. Así nomás ya suena súper increíble, ¿no? Suena muy atractivo, tienen que también verlo. Como les dije, Iron Sky, Cielo de Metal, en 2012. Espero que de verdad la vean. Estos dos son referencias muy buenas para que puedan ahí como hablar algo del HARP. Yo recuerdo otra película, recuerdo que también he visto más, que hablan sobre el uso del clima. Hay una que se llama, creo que es Geotormenta, si no estoy mal. Y en esta también se habla de cómo en las manos equivocadas, en manos terroristas, el control de un proyecto que es para la ayuda climática, para solventar las sequías y todo esto en el planeta, termina convirtiéndose en un arma dirigida. Acá, esta película tienen que verla, hay una secuencia increíble donde el coprotagonista de esta película va en un carro, ¿sí? Huyéndole a una lluvia de rayos, o sea, desde el cielo le están disparando rayos, literalmente. Es una película muy buena, o sea, pues para los que les gustan este tipo de teorías es bastante, bastante, bastante entretenida, muy bien hecha, bueno, Geotormenta. Y bueno, en la música hay algo que Harp de Muse, este del 2008, y en este álbum que es en vivo, que hace referencia a ese proyecto Harp, está Radioactive de Imagine Dragons. Esto es un video con torres de antenas, ahí como también en esa expresión del arte lo podemos ver. Y obviamente siempre, siempre, siempre va a haber una inmersión en los videojuegos, creo que es los universos donde más se habla y se hace referencia a todo lo que son como lo conspiranoico, ¿no? Y todo lo que pasa en ese punto de la historia. Y es en estos juegos, acá traigo uno muy interesante, muy conocido por todos, que es el aclamado Call of Duty. Esto es en Black Ops, esto es del 2010. Y hay una misión con un arma climática, ¿no? Si ustedes tienen el juego de por ahí entre los guardados, todavía lo juegan, por ahí lo pueden desempolvar y comprobar este dato que yo les doy en Call of Duty. En su versión del 2010, en 2010, Black Ops, pueden ver este uso del arma climática. Pues bien, de esta manera, bueno, vamos llegando al final ya de este programa. Quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes inmensamente la sintonía que han tenido con nosotros el día de hoy. Recordarles, obviamente, nuestros canales de comunicación. ¿Sí? Saben que para nosotros es un gusto atenderlos. Leer sus sugerencias, aprender de ustedes y saber mucho más de sus intereses acerca de nuestra parrilla de contenidos. Pueden escribirnos para eso por correo electrónico. Está nuestro correo, que es emisora.insi@insi.gov.co. Ahí podemos estar leyendo sus mensajes. Pueden ver también todo relacionado a nuestro INSI Radio como tal, y en nuestro programa Mañana Sin y otros tipos de contenidos a través de Twitter, @INSI raya al piso radio. También estamos en Facebook como emisora INSI. Nos pueden encontrar, ¿sí?, en el Instituto Nacional para Ciegos. Su línea oficial es el 384-6666. Ahí en la extensión 102 los pueden atender. Recuerden que aquí hay también una parte de atención al ciudadano, de educación, hay una tienda también para todas las personas con discapacidad visual que deseen acercarse y adquirir, bueno, estos productos que puedan serles de ayuda en algún momento. Saben que estamos aquí abiertos, somos la emisora incluyente de Colombia, ¿no? Y pues para eso están nuestras puertas abiertas para todos ustedes, queridos oyentes. Y finalmente, ya saben, todas sus opiniones relacionadas a también lo que pudimos hablar el día de hoy, para mí es importantísimo conocer qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta qué punto son muy científicos? ¿Hasta qué punto son muy conspiranoicos? Es un par de perfiles que siempre hablan en la sociedad, ¿sí? Entonces, habemos los que nos gusta de pronto leer en las cosas que se salen del molde. Y también hay otros a los que les parece muy importante que para salir de ese molde haya unas pruebas y unos argumentos bien, bien, bien sólidos. Entonces eso es lo que buscamos aquí en este programa. Y ya saben que para ese tipo de opiniones pueden escribirnos al WhatsApp 316-528-1236. Ahí vamos a estar nosotros encantados, honrados de leer todas sus opiniones y efectivamente, pues saber ya ustedes qué piensan, queridos oyentes. Y bueno, de esta manera yo les dejo ya esta última reflexión con nuestro tema del día de hoy, y es sobre el HARP, ¿no? Exactamente. Entonces, el HARP es como un calentador, para estudiar capas atmosféricas. Sus antenas no tienen poder para alterar el clima global. Entonces, es como decir que un secador de pelo puede retener glacial, ¿no? Es como lo que nos está arrojando esta investigación. Y pues por lo mismo, yo creo que el HARP es finalmente un ejemplo de cómo la ciencia real puede volverse ficción. ¿Por qué creemos más en teorías oscuras que en explicaciones técnicas? Bien, pues quizá, como dijo Carl Sagan, es más fácil imaginar un complot que entender la ionosfera. Pero hoy la evidencia es clara. O sea, el HARP no es un arma. Aunque pues el misterio en torno a ella se siga vendiendo, ¿no? Como les digo, a través de todas las películas, la cinematografía y toda esta inmersión en la cultura pop y todo lo que esto genera. Entonces, pues nada, queridos oyentes, esto no sabemos, así como dicen, armas secretas o mala fama. La ciencia dice lo segundo, pero el misterio atrae. Quizás por eso, digamos como con la luna, preferimos a veces la ficción, ¿no? Y muchas veces simplemente quedarnos con esas bases de la investigación y la ciencia, que, como les digo, nos llevan a vivir aterrizados en un planeta hermoso, pero que solamente tiene una capa para poner los pies, ¿no? No hay muchas dimensiones y hay personas que a veces quieren conocer mucho más. Entonces, pues nada, queridos oyentes, hoy recorrimos desde estudios de Hollywood, ¿no? Para hablar sobre nuestras conspiraciones de la cinematografía para llegar a la luna, hasta las cuevas mortales, ¿no? Estuvimos en cuevas mortales descubiertas por el hombre, pero que evidencian efectivamente que hay lugares que están mejor sin la presencia de la humanidad, ¿sí? Entre ese progreso que nosotros representamos para la historia de la humanidad, también asimismo somos un riesgo para la misma, ¿sí? Y para todo lo que está en torno a ella, que es lo natural, lo antiguo, todas las pruebas que pueden dar el conocimiento real de nuestro origen, ¿no? Porque si hay, bien es cierto, hay muchas teorías que hablan de distintos orígenes y distintas veces en las que hemos hecho un origen como humanidad, ¿no? Todos estamos muy sesgados en la historia bíblica de un ciclo, ¿no? Y hay personas que de pronto ya bajo evidencias arqueológicas han logrado ver que quizás somos parte de un ciclo que se repite y se repite y se repite en este grandioso lugar. Entonces, pues bueno, ustedes saben, ahí seguimos viendo con nuestras antenas polémicas, ¿no? Viendo si el proyecto HARP es una realidad o no, cómo se puede controlar, se sigue hablando del control de armas biológicas, armas que manejen el medio ambiente, y bueno, eso siempre seguirá. Y ustedes ya saben, ustedes son quienes deciden y tienen que darnos su opinión ahí. Para mí es muy importante leerlos y saber ustedes qué piensan. Bueno, entonces, ya saben, investiguen y cuestionen, pero siempre con datos en mano, ¿no? Eso es lo más importante, queridos oyentes. Y de esta manera llego al final. Quiero agradecerles por su sintonía. Recordarles que seguimos al tanto de ustedes en nuestros canales de comunicación y que sigan aquí conectados a toda la excelente parrilla de INSI Radio para que tengan mucha, mucha diversidad de contenidos pensados para su entretenimiento y su goce. Yo soy Rafael Castañeda. Los estaré esperando entre las sombras del underground para verlos el próximo martes y, bueno, todas las emisiones que ustedes decidan sintonizar de nuestro Mañana Cinci, días martes. Un abrazo, cuídense mucho y seguimos aquí en Inci Radio. No se vayan. Chao, chao.
Mañana Cinci.
¡Corre, Forrest, corre!
La mejor forma de iniciar el día. Hoy es martes. Los martes son con Rafael Castañeda.